una sociedad igualitaria, libre de violencia, con igualdad de oportunidades, con los mismos derechos, sin sesgo de género, es necesario conocer el origen y la actualidad del feminismo.
Bitácora Violeta, tejiendo redes mediante la escucha y el cuidado colectivo.
Hola, ¿cómo están? Soy Luarcy y les doy la bienvenida a un episodio más de Bitácora Violeta en esta tercera temporada. Hoy les invito a que se queden con nosotras a disfrutar de estos contenidos. Vamos a platicar del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y también de las reformas que se dieron a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Nuestras invitadas este día es la maestra en ciencias Talía García Téllez, quien es coordinadora del programa de mentorías del colectivo Científicas Mexicanas Construyendo Redes. Y también vamos a platicar con Flor Desire, quien es presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Esto va a estar pues muy informativo y también divertido, así que yo les invito a que se queden con nosotras a través de la radio de Morelos.
Febrero, Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. En la actualidad, menos del 30% de los investigadores en todo el mundo son mujeres. Según datos de la UNESCO, entre 2014 y 2016, solo alrededor del 30% de todas las estudiantes escogen estudios superiores dentro del campo de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y matemáticas. En todo el mundo, la matrícula de estudiantes femeninas es particularmente baja en el campo de la tecnología, de la información y las comunicaciones, con un 3%, ciencias naturales, matemáticas y estadísticas con un 5%, y en ingeniería, manufactura y construcción con un 8%. Más allá de las fronteras, rompamos estereotipos de género y prejuicios caducos. Acerquemos a las niñas y adolescentes a los sectores relacionados con la ciencia.
Aportes actuales en política pública, investigación social, activismo y desarrollo de estrategias con perspectiva de género en el ámbito privado y público.
Científicas Mexicanas, Construyendo Redes. Talía García Téllez es química farmacobióloga y maestra en ciencias por la UNAM y cuenta con 9 años de experiencia en investigación biomédica. Desarrolló proyectos de inmunogenética y virología en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Ciudad de México. Ha sido profesora de ciencias para la UNAM y para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Obtuvo un doctorado en inmunología y enfermedades infecciosas en la Universidad París Diderot y el Instituto Pasteur de París, Francia, país donde actualmente coordina ensayos clínicos en vacunas. Es consultora científica independiente y coordina el programa de mentorías del colectivo Científicas Mexicanas. Talía García Téllez, como les mencionaba hace un instante, nos acompaña esta tarde en Bitácora Violeta para compartirnos detalles acerca del aniversario de Científicas Mexicanas. Pero antes yo quiero preguntarte primero cómo estás y después profundizar un poquito en esta organización que no solo celebramos, sino admiramos. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Emocionada, ansiosa y agradecida por la invitación.
Oye, pues cuéntanos acerca de esta organización. Ya un año, pareciera que se pasaba muy rápido, pero en medio de una pandemia me imagino que los retos son mayúsculos, pero también las posibilidades. Cuéntanos acerca de esta organización.
Claro que sí. Científicas Mexicanas es un colectivo que nace en redes sociales hace casi un año, en el 19 de febrero de 2020, y este colectivo nace de la necesidad de encontrar espacios y de crear espacios seguros, lejos de prejuicios, lejos de violencia, para poder hablar sobre la ciencia que es desarrollada por mujeres mexicanas, tanto en México como en el extranjero, y que carecen de un espacio en realidad para poder expresar y para poder hablar de lo que son los desafíos que enfrentamos por cuestión de género, por cuestión de nacionalidad, y tratar de afrontar esos desafíos y generar algo, hacer una intervención para poder crear redes de colaboración, crear redes de apoyo, servir de guías para las jóvenes y las adolescentes que están interesadas en la ciencia. Y entonces, de ahí, de justo de esta necesidad de estos espacios para las mujeres, es que nace Científicas Mexicanas, y es a partir de la misma iniciativa de la comunidad, que hoy cuenta con más de 15.000 mujeres, que nacen distintos grupos de trabajo. Entonces, es la misma comunidad la que trabaja para ayudar y para fortalecer los lazos entre mujeres que se dedican a la ciencia.
Oye, eso me parece maravilloso. Por un lado, pienso que las personas que no nos dedicamos a la ciencia, pues estamos muy alejados, ¿no?, de esos conocimientos, de qué proyectos están desarrollando, qué líneas de investigación existen, porque la ciencia, pues, es diversísima, ¿no?, y de pronto no entendemos cuáles son esos procesos. Y por otro lado, pienso justo en los estereotipos, ¿no? Cuando pensamos en un científico, pues viene siempre la imagen masculina, ¿no? ¿Y qué sucede en términos de representación? Pues que de pronto las mujeres pensamos que no cabemos en esos espacios. Así que yo veo por ahí dos brechas que es importante ir acortando, que es importante visibilizar el trabajo, sí, de las mujeres y el trabajo de la ciencia y lo importante que es para el conocimiento de la humanidad, sobre todo en este contexto de pandemia que estamos atravesando y que nos pone ahí un cuestionamiento serio para todas las personas que habitamos este territorio. Y es que hay que fortalecer los proyectos científicos, la investigación, y esto hay que fortalecerlo, sí, con presupuesto, pero también con un andamiaje que empuje a que las niñas y adolescentes se formen en estos espacios educativos.
Absolutamente. Una de las visiones y de los principales objetivos de Científicas Mexicanas es, primero que nada, reconocer y valorar lo que es la figura de una científica. Y no solamente tenemos científicas de ciencias exactas, y eso creo que es algo muy valioso y algo que hace bastante singular a este colectivo. Para nosotros las científicas no son solamente químicas, biólogas, físicas, médicas. Las científicas son también comunicólogas, periodistas, que estudiaron ciencias sociales, haciendo ciencias. Y creo que también tratamos en Científicas Mexicanas de desmitificar este hecho de que el científico tiene que ser solo de ciencias exactas. Y en cuestión de esta brecha de género de la que hablas, es claramente uno de nuestros principales desafíos. Y es algo de lo que nos queremos ocupar al generar espacios que permitan visibilizar la enorme calidad y la enorme cantidad de ciencia hecha por mujeres que hay en nuestro país.
Claro, claro, y que además están llegando hacia otros territorios, ¿no? Y eso, pues, enriquece cada uno de estos procesos. Viene el primer aniversario y están con toda la energía para celebrarlo. Cuéntame acerca de las actividades.
Claro que sí. En Científicas Mexicanas decidimos hacer esta celebración durante 11 días. Vamos a hacer una jornada de festejo que va a empezar justo con el 11 de febrero, con el Día Internacional de la Mujer en la Ciencia, y terminamos el 21 de febrero, que es realmente el día exacto del aniversario de Científicas. Y a lo largo de esta jornada de celebración vamos a tener dos días, los primeros dos días de actividades enfocadas a cultivar las vocaciones científicas. Vamos a tener muchas actividades para niños y para adolescentes que están interesados en la ciencia o que quieren conocer a científicas, que quieren saber qué es ser una científica de diferentes áreas. Vamos a tener una exposición, una galería digital de dibujos hechos por niños y adolescentes, que fue una convocatoria que se sacó recientemente en nuestras redes sociales, y son estos pequeños y pequeñas que nos han enviado dibujos de cómo ellos imaginan que es ser una científica. Entonces vamos a tener una galería digital para poder mostrar su arte y su talento. El 13 y 14 de febrero lo vamos a dedicar a actividades, talleres, formaciones y foros sobre divulgación científica. Vamos a hablar de cuáles son las estrategias para hacer divulgación científica, de cuál es la importancia de tener esta actividad dentro de nuestra cotidianidad como científicas mexicanas. Vamos a hablar de redes sociales y cómo usarlas en nuestro favor cuando hablamos de ciencia. Después pasamos a los días 15 y 16 de febrero, en donde vamos a tener talleres formativos de todas, de cualquier tipo de habilidades que podamos desarrollar y que no sea necesariamente parte de nuestra currícula de formación universitaria. Vamos a tener actividades como cómo retocar un CV, cómo hacer un CV atractivo para la industria, de cómo hacer programación, de cómo desarrollar distintas habilidades en cuanto a diseño, etcétera. Entonces buscamos aquí ofrecer herramientas útiles para el desarrollo de todas las mujeres, en realidad de la población en general, pero sobre todo que pueden enriquecer la labor científica. El 17 y el 18 vamos a hacer más bien una jornada de reflexión sobre todos los desafíos que encontramos siendo mujeres en ciencia. Y entonces vamos a hablar de lo que es violencia de género, de lo que es equidad en cuanto a la cuestión profesional. Vamos a abarcar desafíos importantes como la maternidad en las ciencias y cómo generar planes de intervención y que favorezcan a la presencia y a la gestión de tiempos, por ejemplo, de las mamás que son científicas también. El 19 y el 20 vamos a tener una jornada que se conoce como Editatona. Esta es una iniciativa de Wikimedia México que en colaboración obviamente con Wikipedia hace una jornada de edición de biografías de mujeres. Y lo que vamos a hacer durante estos días es justamente que mujeres van a crear o a editar biografías para Wikipedia, de tal forma que podamos agigantar el acervo de biografías que existe actualmente en Wikipedia, en donde las mujeres también están subrepresentadas. Lo que queremos es aportar y visibilizar a mujeres con grandes trayectorias que deberían de estar en el repertorio de biografías de Wikipedia. Y finalmente llegamos al 21 de febrero, en el que vamos a tener foros de reflexión sobre lo que se ha hecho durante este año. Al interior de Científicas Mexicanas existen 11 grupos de trabajo, entonces vamos a hablar de qué son estos grupos de trabajo, a qué se dedican y qué han hecho durante este año, y obviamente qué es lo que para cada uno de estos grupos. Y vamos a tener un bonito cierre con la entrega de premios de dos actividades que se han ido realizando durante estos días. Una es una rifa que pudimos realizar gracias a varios patrocinadores que salieron de la comunidad también. Y la otra va a ser la premiación de Kilómetros por la Ciencia, que fue una iniciativa de nuestro grupo de trabajo de procuración de fondos y bueno, que va a ser el gran cierre de esta jornada de celebración.
Oye, pues una jornada muy completa y activa, ¿no? En todas las dimensiones y también imagino para todas las edades. ¿Dónde podremos encontrar más información?
Estamos en todas las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter, nos encuentran como Científicas MX. Además está la comunidad, lo que es la comunidad cerrada en Facebook, a la cual pueden acceder todas las mujeres que realizan ciencia y nos encuentran como Comunidad Científicas Mexicanas. Está además el sitio web científicasmexicanas.mx y ahí estamos compartiendo toda la información de los programas, de las convocatorias, y es en donde se van a estar transmitiendo cada una de las actividades durante esta jornada.
Buenísimo, pues Talía, yo te agradezco que nos hayas compartido estas palabras, el tiempo es breve y la información es tanta que estaremos haciendo mención de esto también en nuestras redes sociales. Por último y para despedirnos, ¿qué mensaje le darías a las niñas y adolescentes que pues ven que pueden hacer ciencia?
Le diría que vale la pena seguir trabajando en eso. Si quieres ser científica, si te llama la atención ser científica, ve por ello. Es una carrera y es un área que vale mucho la pena explorar, porque la curiosidad nunca se te acaba.
Muchísimas gracias. Te envío un abrazo y una felicitación a todo el equipo de Científicas Mexicanas por este primer aniversario, y serán un montón de aniversarios más y seguramente la comunidad será muchísimo más grande. Gracias.
Gracias.
Aportes actuales de mujeres comprometidas con el activismo, la participación ciudadana y los saberes tradicionales y académicos. Bitácora Violeta. En breve continuamos.
En esta emergencia sanitaria, mujeres, jefas de familia y gobierno trabajamos de la mano.
Se invirtieron 18 millones 105 mil pesos para beneficiar a 1.562 mujeres jefas de familia de todo Morelos. Esto representa apoyo para 531 proyectos nuevos y de fortalecimiento. Segundo informe de gobierno, Cuauhtémoc Blanco Bravo.
La radio es un medio poderoso para celebrar a la humanidad en toda su diversidad y constituye una plataforma para el discurso democrático.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
En el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, estamos convencidos que la democracia electoral no termina con tu voto,
sino que es el impulso para seguir trabajando y hacer valer los derechos políticos de los ciudadanos e instituciones,
contribuyendo a la consolidación de los gobiernos abiertos, con transparencia y participación ciudadana.
Nuestra misión es fortalecer y garantizar la justicia electoral para toda la sociedad.
A prepararnos y esforzarnos todos los días. No desperdiciaremos lo que tenemos, cuidaremos el medio ambiente.
Seremos respetuosos con nosotros mismos,
con nuestros semejantes y nuestra gran nación.
El Parlamento es de las niñas y los niños. Las propuestas son para todas y todos.
El Parlamento Infantil es una de las iniciativas del INE para fomentar la participación de todas y todos.
Conoce nuestras propuestas en INE.mx. INE.
El público general, gobierno del estado y transportistas, trabajamos de la mano.
Desinfectamos más de 4,000 unidades de transporte público. Cuentan con medidas de higiene en beneficio de 350,000 usuarios. Y apoyamos a 843 concesionarios con recursos para compra de combustible para circular.
Segundo informe de gobierno, Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Sororidad, ciencia, literatura, historia, transversalidad, justicia, arte y cultura enmarcan los temas a tratar en... Violeta.
Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, de Elena Favilli.
Las hijas también podemos ser heroicas. Shen Yuan, astrónoma.
Había una vez una joven china a la que le gustaba estudiar toda clase de cosas. Le encantaban las matemáticas, la ciencia, la geografía, la medicina y escribir poesía. También era una excelente jinete, arquera y artista marcial. Esa joven se llamaba Shenji. Shenji hizo muchos viajes y sentía curiosidad por todo, pero en especial por la astronomía. Pasaba horas estudiando los planetas, el sol, las estrellas y la luna. En ese tiempo, la gente creía que los eclipses lunares eran señal de que los dioses estaban enojados. Shenji sabía que no podía ser cierto y decidió demostrarlo con un experimento. En el pabellón de un jardín, Shenji puso una mesa redonda, la tierra, y del techo colgó una lámpara, el sol, mientras que a un costado colocó un gran espejo redondo, la luna. Después, empezó a mover los objetos tal como se mueven en el cielo, hasta que el sol, la tierra y la luna estuvieron en línea recta, con la tierra en medio. ¿Ya lo ven? Los eclipses lunares ocurren cada vez que la luna pasa directamente por la sombra de la Tierra. Shenji también entendía la importancia de hacer las matemáticas y las ciencias accesibles a la gente común, por lo que dejó de lado el lenguaje aristocrático y escribió un artículo para explicar la fuerza de gravedad. Su reputación se extendió a lo largo y ancho del planeta. Además, en sus poemas solía escribir sobre la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres. Circa 1768, circa 1797, China. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Elena Favalli, Francesca Cavallo. Editorial Planeta, 2016. Voz, Noemí del Carmen.
Cuestionando todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Noticias.
6 de febrero. Tolerancia cero a la mutilación genital femenina. Por la eliminación de las prácticas nocivas. Erradicar la alteración o lesión de los genitales femeninos por motivos no médicos y que internacionalmente es reconocida como una violación grave de los derechos humanos, la salud y la integridad de mujeres y niñas. La mutilación genital puede causar complicaciones de salud a corto y largo plazo, incluido dolor crónico, infecciones, sangrados, mayor riesgo de transmisión del VIH, ansiedad y depresión, complicaciones durante el parto, infecundidad y, en el peor de los casos, la muerte. Esta práctica aún sucede en países de África, Asia y algunas comunidades de América Latina.
Educar
y Centro Cultural Elena Garro te invitan a participar en el Concurso Nacional de Cuento para Mujeres. Mujeres que se vuelven tinta. Tienes hasta el 28 de febrero para registrarte. Consulta las bases en Facebook Centro Cultural Elena Garro.
La organización civil Mano Vuelta invita al foro Habitamos Todos los Territorios, Mujeres Oaxaqueñas en la Ciencia. En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, abren este espacio de reconocimiento a las mujeres de pueblos y naciones originarias. Súmate a través de sus redes sociales. Mano Vuelta AC, jueves 11 de febrero, 5 de la tarde.
Reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La Cámara de Diputados aprobó con 444 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones el dictamen que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incluir los conceptos de violencia simbólica y mediática. El dictamen, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, define la violencia simbólica como la expresión, emisión o difusión por cualquier medio, ya sea en el ámbito público o privado, de discursos, mensajes, patrones estereotipados, signos, valores icónicos e ideas que transmiten, reproducen, justifican o naturalizan la subordinación, desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres en la sociedad. Nadine Gassman, titular del Instituto de las Mujeres, dijo: tendremos mayores herramientas para erradicar estereotipos de género que impiden el avance hacia la igualdad. Flor Desiree, presidenta del órgano autónomo Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, nos comparte:
serán considerados como violencia simbólica los certámenes de belleza. La Cámara de Diputados y de Diputadas avaló un dictamen con proyecto de decreto por el que se adicionan disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. De acuerdo con la información del boletín de la Cámara, se aprobó con 444 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones, las cuales, aunque sean mínimas, nos gustaría conocer las motivaciones que impulsaron a estas personas, a estas diputadas o diputados, a no votar a favor de las regulaciones que traen beneficios a la vida y a la libertad de las mujeres, niñas y adolescentes. En el decreto se define violencia simbólica como la expresión, emisión o difusión por cualquier medio, ya sea en el ámbito público o privado, de discursos, mensajes, patrones estereotipados, signos, valores icónicos e ideas que transmiten, reproducen, justifican o naturalizan la subordinación, desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres en la sociedad. Algunos ejemplos que la misma norma contiene de violencia simbólica son los concursos, los certámenes, las elecciones, competencias y cualquier otro tipo de evento que promueve los estereotipos de género y que evalúa de forma íntegra o parcial la apariencia física de las mujeres, niñas y adolescentes y restringe a que se otorgue cualquier clase de recurso público a estos eventos. La violencia mediática, a su vez, quedó definida como la exposición a cualquier... La violencia mediática, a su vez, quedó como la exposición. La violencia mediática, a su vez, quedó definida como la exposición a través de cualquier medio de comunicación de contenidos que de manera directa o indirecta promuevan estereotipos de género, así como la humillación, explotación, degradación, desigualdad, discriminación o cualquier forma de violencia contra las mujeres. Este tipo de violencia se encuentra en la Ley Estatal de Acceso en Morelos. Esa ley estatal, ahí está mal. Esta ley, en la Ley Estatal de Acceso.
En la Ley de Acceso de las Mujeres a la Vida Libre de Violencia en Morelos.
Sí, después de desigualdad, después del párrafo de violencia, ¿le puedo seguir? ¿O vuelvo desde el principio?
Sí, con el
Este tipo de violencia se encuentra en la Ley Estatal de Acceso del Estado de Morelos desde septiembre del 2020, así como la violencia digital. En la definición que se encuentra en la Ley Morelense, la violencia mediática, se le agregan algunos calificativos y supuestos específicos como que difamen, discriminen, deshonren, humillen o atenten contra la dignidad de las mujeres, así como la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes que promueven sexualmente explícita, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de la violencia contra las mujeres. Nos parece relevante señalar dicha situación, ya que por jerarquía normativa, la ley general debería ser la más completa. A nivel político, nos parece muy relevante que se incluyan este tipo de violencia y tendríamos que observar el resultado final de la reforma a la Ley General de Acceso. Sin embargo, como mecanismo especializado, pensamos que debe de existir una diferenciación más clara de estos tipos de violencia, ya que de la lectura de los contenidos de cada uno de estos boletines publicados en la Cámara de Diputados y de Diputadas, no quedan tan claras las distinciones. Esta opinión se puede reservar o confirmar al momento de que se revise la reforma en su totalidad. Teóricamente, la violencia simbólica ha sido definida como aquella que es amortiguada, insensible, invisible por sus propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento, o más exactamente del desconocimiento, del reconocimiento o, en el último término, del sentimiento. Es decir, cualquier tipo y modalidad de la violencia trae consigo una violencia simbólica que de fondo, sin embargo, las y los legisladores dieron una nueva perspectiva a este vocablo. Esperamos que este proceso de reforma haya sido asesorado y acompañado por los organismos especialistas en género y derechos humanos de las mujeres como el de mujeres. Sabemos.